siento enfermo, mamá. No, no puedo trabajar hoy.
Tienes que trabajar, Tus. ¿Sabes lo que pasará si el capataz descubre que no estás trabajando?
Lo que hicieron con Gatón ayer. Simplemente lo tiraron al bulto de ceniza para que se muriera. Solo porque se quebró el brazo y no podía trabajar.
Sucede frecuentemente con los que trabajan en las cavernas con el fuego.
¡No es justo!
Ay, nada es justo para un esclavo.
El trabajo es de sol a sol. En este calor y este polvo. Todo el tiempo tengo hambre. Ahora estoy enfermo y necesito acostarme.
¿Qué pasa aquí? No puedes estar acostado cuando hay trabajo que hacer. ¡Levántate, muchacho! Tienes que terminar de forjar este vaso de bronce antes de la puesta del sol, o no comerás.
Él lo terminará, señor. Yo me encargaré de que lo haga. No le pegue otra vez.
Ya estoy en eso, señor. Estoy trabajando.
Eso es mejor. Y no te detengas hasta que el sol se ponga.
Tus, pronto llegará la noche y podremos descansar. Por lo menos nosotros, los forjadores a martillo, podemos descansar. ¿Sabes cómo es en las cavernas donde trabaja tu tío Blas? Ahí no hay día ni noche. Trabajan hasta que caen exhaustos. El metal candente los prende al burbujear y les quema la carne. No permitamos que nos manden para allá, Tus.
No hay esperanza para nosotros, ¿verdad, mamá? ¡Ninguna esperanza!
¿Cómo están, amigos?
Un saludo para todos. Estamos felices de que estén listos para escuchar otro relato del tiempo de los apóstoles y de la iglesia cristiana cuando comenzaba.
Este era un tiempo cuando el imperio romano era muy fuerte y la esclavitud, que era común, muchas veces era muy cruel. En algunas partes del imperio, 2 de cada 3 personas eran esclavos.
Claro que la esclavitud es muy mala. La vida debe haber sido muy difícil para el niño Tus y para su madre. ¿Dónde vivían, tío Daniel?
Miles de esclavos como ellos, tía Elena, vivían en la ciudad de Corinto, en lo que hoy se llama Grecia. De hecho, había varios centenares de miles de esclavos en Corinto cuando el apóstol Pablo fue allá.
Debe haber sido un lugar de mucho trabajo.
Corinto era un puerto de mucho tráfico, tía Elena. Era también el centro de producción del bronce del Imperio Romano. Los corintios poseían una fórmula secreta para combinar el cobre con zinc y con otros metales, y no querían que los secretos de su bronce se escaparan hacia otros lugares, así que los esclavos eran mantenidos encadenados de por vida en las cavernas. Afuera, cerca de las playas y a lo largo de las calles, había interminables líneas de forjadores, como Tus y su mamá. Ellos forjaban a martillo y limaban los objetos hasta darles la forma deseada.
Quiere decir que hasta los niños hacían ese trabajo.
Así es. Muchas veces se usaba a los niños para que forjaran metal y les aseguro que sus vidas eran muy duras y, por lo general, muy cortas. Era frecuente que les cayeran limaduras de metal en los ojos y, gradualmente, se quedaran ciegos. Y si se enfermaban tanto que no podían trabajar, eran tirados entre los bultos de cenizas para que allí se murieran.
Es difícil entender eso para nosotros en estos días. Así que fue a esta clase de ciudad que el apóstol Pablo vino y predicó las buenas noticias acerca de Jesucristo.
Correcto, tía Elena. Pablo le llevó el amor de Dios a toda ciudad que le faltaba el amor. Esta historia se encuentra en el capítulo 18 del libro de los Hechos de los Apóstoles.
¿Cuál es el título de la historia de esta vez, tío Daniel?
La he titulado El niño esclavo de Corinto. Corinto era una ciudad malvada, casi completamente dada a la idolatría. También era un centro comercial de mucho movimiento, con antorchas que iluminaban toda la noche sus calles, teatros y templos. Los esclavos trabajaban de sol a sol y se detenían solo porque se oscurecía. Descansaban en cuevas y chozas en las afueras de la ciudad. Allí era más tranquilo.
Te horneo unos queques de cebada, Tus. Y aquí tienes una taza de agua.
No, no tengo hambre, mamá. Yo solo quiero dormir.
No, no, tienes que comer algo para poder mantenerte fuerte, Tus. Escúchame. Tienes que comer algo. Toma, querido, yo te ayudaré.
Bueno, voy a tratar, mamá.
Bueno, bueno. ¿Quién anda ahí?
Soy yo, Zenón. ¿Está Tus ahí?
Sí, aquí estoy. Acércate al fuego.
Oh, qué bueno es sentarse. Terminamos de descargar temprano el barco que trae cobre.
¿De Chipre?
Por supuesto.
¿Cómo estuvo el día?
Caliente y polvoriento como siempre. No es fácil ser cargador. Mañana tengo que acarrear el cobre hacia las cavernas. Tal vez te vea.
Quizás no esté allí.
¿Qué quieres decir? Estarás en la calle de los forjadores, ¿no es cierto?
Tus está muy enfermo.
Oh, ¿significa eso que no podrás ir conmigo a la casa de hechicio justo?
¿Qué habrá ahí?
He estado yendo a oír un predicador venido de Jerusalén. Su nombre es Pablo, y él sí que tiene buenas noticias que contar.
No hay buenas noticias para un esclavo.
Él habla acerca de un Dios que ama a toda la gente por igual. Esclavos y amos, ricos y pobres.
No hay un Dios tal.
¿Por qué no vas conmigo mañana por la noche al ponerse el sol? Entonces verás lo que quiero decir.
Quizás vaya, si estoy vivo.
Oraré por ti, para que estés bien. Le pediré por ti al Dios que aún ama a los esclavos.
¿Un Dios que ama a los esclavos? ¿Un Dios que ama a los esclavos como yo?
Pablo había llegado a la ciudad de Corinto después de haber terminado sus labores en Tesalónica, Berea y Atenas. En Corinto se había hospedado con un judío llamado Aquila. Este y Priscila, su esposa, habían venido de Italia hacía poco. Debido a que Pablo y Aquila eran del mismo oficio, Pablo se quedó a vivir con él y su esposa y hacían negocios juntos, fabricando tiendas de campaña. Pablo también iba a las reuniones en la sinagoga y discutía con los que se reunían cada sábado.
Ventus, por acá. Allí hay una esquinita para nosotros.
Espera, no tan a prisa. Aún estoy todavía débil. Pero yo soy solo un esclavo. Y aquí hay algunos ricos. ¿Me echarán?
Ay, ya te dije que eso no importa. Ahora, ven conmigo.
No puedo creer que estoy aquí, entre esta gente.
¡Shh! Ese que va hacia el frente es Pablo.
Parece un obrero.
Es fabricante de tiendas, junto con aquellos dos, Aquila y Priscila.
¿Fabricantes de tiendas? Eso me hace sentir un poco más cómodo.
¡Shh! Queridos hermanos y hermanas, quiero que todos sepan que son bienvenidos a esta casa de Ticio Justo. Cualquiera que invoca el nombre de Jesucristo es bien recibido aquí.
¿Quién es ese Jesús?
Ya verás.
Es únicamente de Dios que ustedes obtienen la vida por medio de Cristo Jesús. En Él no hay esclavos y amos. Todos ustedes son iguales. Él ama a todos por igual. Todos ustedes juntos componen la casa de Dios y el Espíritu de Dios vive entre ustedes.
Este Dios, ¿me ama a mí también?
Sí, sí. Shh. Hay algo más.
Ahora bien, el Cristo acerca del cual les hablo resucitó de entre los muertos y debido a que Él resucitó, ustedes también podrán hacerlo. Cristo resucitó primero y cuando Él regrese, todo su pueblo volverá a la vida y todos vivirán libres en Él.
¿Es cierto eso, Zenón?
Claro que sí. Lo siento en mi corazón. Este Jesús nos dará nueva vida como gente libre.
Sucederá en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final. Porque se dará un toque de trompeta desde el cielo y todos los cristianos que han muerto volverán repentinamente a la vida con cuerpos nuevos y nunca, nunca, jamás morirán. Luego, también los cuerpos de los que todavía estemos vivos serán transformados de repente.
Hay esperanza hasta para mí.
Jesús nos dio una manera de recordar su muerte, su resurrección y su regreso. Esta noche comeremos la cena del Señor.
¿Qué es la cena del Señor?
Tenemos una cena juntos, tal como lo hizo Jesús con sus discípulos. Uno debe participar.
¿Yo? ¿Un esclavo? ¿Comer con esta gente?
Sí, todos somos uno en Jesús. Somos la familia de Dios.
¿Quieres decir que aquí yo no soy considerado esclavo?
Todos somos hermanos y hermanas. Y Dios es nuestro Padre.
Es demasiado bueno para ser cierto. Pero, ¿verdad que es cierto?
Sí, Tus, es cierto.
Y así, aún los esclavos hallaron esperanza, tanto como los marineros, mercaderes y viajeros de muchos países. Algunos de los líderes de Corinto, como Crispo, Estéfanas y Gallo, se habían hecho también cristianos. Sin embargo, Pablo se sentía desanimado. La creciente oposición e ira de Sóstenes y los líderes judíos le preocupaba grandemente, y lo que estaba logrando apenas parecía hacerle mella a la maldad de esa ciudad. Cada día y cada noche, miles de adoradores iban al templo de Afrodita, la diosa griega de los deseos desordenados. Pablo jamás había visto una ciudad tan llena de maldad, y aún los paganos romanos, al referirse a un pecador, decían: «Peca como Corinto». Una noche, el Señor le habló a Pablo en una visión, diciéndole: «Pablo, no tengas miedo. Sigue anunciando el mensaje y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te puede tocar para hacerte daño, pues tengo mucha gente en este lugar». Esa era la seguridad que él necesitaba. Inmediatamente extendió su predicación y enseñanza. Les habló a los esclavos, a los cansados obreros, a los trabajadores de los muelles, a los marineros y a los dueños de tiendas. A la sombra de los templos paganos de Grecia, la primera comunidad cristiana de Corinto se fortaleció más y más. Pablo se regocijaba en sus victorias, pero él sabía que una tormenta de dificultades estaba a la vuelta de la esquina. El apóstol Pablo estaba levantando una iglesia cristiana fuerte en Corinto. Los nuevos convertidos eran gente de todas las ocupaciones de la vida. Pero Pablo estaba ansioso de tener consigo a sus dos compañeros cercanos, Silas y Timoteo. Un día, mientras Pablo estaba ocupado cosiendo una tienda o una vela, dos hombres entraron en el pequeño taller de los fabricantes de tiendas.
¡Pablo!
¡Timoteo!
¡Hermano Pablo!
¡Silas! ¡Hermanos! ¡Hijos! ¡Ay! ¡Alabado sea Dios porque al fin han venido!
Oh, sí, Pablo. Hemos llegado. Queríamos venirnos antes, pero tuvimos mucho trabajo en Filipo, Tesalónica y Berea.
Y con todo eso fue difícil venirnos.
Oh, pero cuénteme rápidamente acerca de los hermanos en Filipo. ¿Cómo les va a los hermanos en Tesalónica? Hay muchas persecuciones. Y en Berea, mis queridos hermanos de Berea, ¿cómo está Jasón? ¿Cómo le va a Lidia y el carcelero de Filipo?
Uy, Pablo, tendremos tiempo para contarte todo.
Ay, hermanos, perdónenme, se los ruego. Primero deben reponerse de su largo viaje y comer algo. Después podremos hablar.
Silas y Timoteo tomaron un corto tiempo para refrescarse, porque estaban tan ansiosos por darles las noticias como Pablo estaba por oírlas. Primero le entregaron un regalo en efectivo que le enviaba a la iglesia de Filipo. Después le contaron acerca de la fidelidad de los filipenses y de los malentendidos de la iglesia de Tesalónica. El nombre de Pablo estaba siendo atacado allá por enemigos. Unos cuantos de los creyentes todavía estaban viviendo inmoralmente, y había algunos que habían dejado de trabajar porque esperaban que Jesús volvería muy pronto. A Pablo le afectaban mucho los problemas.
¡Ay! Oh, si pudiera ver a toda esa gente otra vez. Tan solo hablar con ellos, aunque fuese unas pocas horas. ¿Puedo volver a visitarles ahora?
Ir ahora sería imprudente, Pablo. Muchos tratarían de matarte al solo verte. Y temo que la persecución seguiría inmediatamente.
Claro, claro, tienes razón. Pero ¿qué puedo hacer para ayudarles? Si tan solo pudiera aparecer ante ellos una sola vez y hablarles...
¡Tú puedes! Escríbeles una carta. Una carta haría el mismo efecto que tenerte entre ellos.
Pero yo no soy muy buen escritor de cartas.
El Señor te dará las palabras.
Y yo puedo escribir lo que tú dictes.
Oh, sí, sí, necesitaré ayuda. Mi letra es grande y fea. Timoteo, ve al mercado y compra un poco de papiro. Silas, tú prepara la tinta y los pinceles.
Poco después, Timoteo regresó con muchas hojas de papiro delgado. Silas ya tenía listos los pinceles y la tinta. Se sentó, mojó el pincel en la tinta y la acercó al papiro.
Silas, escribe, por favor. Yo, Pablo, junto con Silas y Timoteo, escribo esta carta a los hermanos de la iglesia de la ciudad de Tesalónica. Que estén unidos a Dios, el Padre y al Señor Jesucristo. Que Dios derrame su gracia y su paz sobre ustedes.
Así comenzó otra de las famosas cartas de Pablo, que luego llegarían a ser parte del Nuevo Testamento y de la Biblia.
Hermanos, oren también por nosotros. Saluden a todos los hermanos con un beso santo. Les encargo, por la autoridad del Señor, que lean esta carta a todos los hermanos. Que nuestro Señor Jesucristo derrame su gracia sobre ustedes.
¿Ya terminaste, Pablo?
Sí, eso es todo. Y espero que sea suficiente.
Es una carta grandiosa, Pablo. Has puesto en ella tu corazón.
Timoteo, te ruego que lleves esta carta a la iglesia de Tesalónica rápidamente. Fortalece su fe. Y después que lo hayas hecho, regresa con la respuesta de ellos.
Lo haré. Yo lo haré.
Dios estará contigo, hijo mío.
Mes tras mes, Pablo continuó enseñándoles a los esclavos y a los libres acerca de Jesucristo en la casa de Ticio Justo. Pero entre más crecía la comunidad cristiana, más se enfurecían y se llenaban de celos los líderes de la sinagoga. Crispo, que había sido líder de la sinagoga, antes de hacerse cristiano, advirtió a Pablo acerca de los problemas que se acercaban.
Pablo, las nubes de la tormenta se están juntando y están por estallar. Ahora mismo una turba se está formando para llevarte ante Galión, el gobernador.
¿Con qué Galión?
Los líderes judíos creen que él les apoyará porque es un hombre pacífico y no querrá que haya dificultades en Corinto.
Entonces planean levantar dificultades para luego culparme por ellas.
Ese es el plan de ellos. ¿Cuál es el tuyo?
Seguir adelante, predicando y enseñando.
¿No tienes miedo?
No. El Señor me ha prometido que en esta ciudad no me acontecerá ningún mal. Es la obra de Él, y Él la atenderá.
Yo temo por ti. Los líderes de la sinagoga no se detendrán ante nada para deshacerse de ti.
La nube de la tormenta explotó. La furiosa turba inundó la casa de Ticio Justo y arrastró a Pablo hasta la corte que presidía Galión.
¡Traición! ¡Traición! ¡Hay traición en este lugar! ¡Ese hombre es el instigador! ¡Habla junto a Roma! ¡Acaben con ese traidor! ¡Traición! ¡Traición! ¡Traición!
¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cállense! ¡Guardias! ¡Calmen esta turba!
¡Silencio! ¡Silencio, he dicho! ¡Silencio!
Así está mejor. Esta es una corte de justicia romana y yo, como gobernador, demando respeto. Ahora díganme, ¿cuál es el problema?
Su señoría, yo soy Sóstenes, el nuevo líder de la sinagoga.
Sí, sí, continúe. ¿Por qué han traído a este hombre ante mí?
Su señoría, este traidor llamado Pablo es un creador de problemas que busca persuadir a los hombres a que adoren a Dios en formas contrarias a la ley romana.
¿Es eso cierto?
Su señoría, lo hemos traído ante usted para que lo juzgue y castigue.
Bueno, pero ¿ha cometido algún crimen?
Enseña que el Mesías ha venido.
¿El Mesías de Israel?
Sí, su señoría. Y él lo llama rey.
¿Y tú crees que el Mesías ha venido ya?
No, su señoría.
Ya veo.
Su señoría, ¿puedo hablar por mí mismo?
Presumo que tú eres el Pablo de quien se habla.
Sí, su señoría, yo...
No es necesario que digas nada.
No deja a Pablo hablar.
Ya Pablo está muerto. No es necesario que te defiendas ante mí. Escúchenme. Si se tratara de algún delito o algún crimen grave, yo naturalmente me tomaría la molestia de oírlos a ustedes los judíos. Pero como se trata de palabras, de nombres y de la ley de ustedes, arréglenlo ustedes mismos, porque yo no quiero meterme en esos asuntos.
Pero su señoría...
Ya he oído suficiente. ¡Guardias! ¡Saquen esta turba de aquí!
Con sus látigos y la parte de atrás de sus lanzas, los guardias echaron la turba del área del tribunal. Un gran número de griegos se había reunido para ver el juicio. Cuando vieron que Galión echó fuera a los judíos, agarraron a Sóstenes y lo golpearon. Galión le dio la espalda al asunto y continuó con el siguiente caso.
Bueno, Pablo, no te molestarán otra vez mientras Galión sea gobernador.
Sí, eso está bien. Galión mismo declaró que los cristianos no estaban quebrando ley romana alguna. Ahora podemos trabajar más libremente.
Pablo volvió a sus prédicas y su enseñanza, pero estaba todavía preocupado por la iglesia de Tesalónica. ¿Qué efecto habría tenido su carta sobre ellos? ¿Cuándo regresaría Timoteo con algunas noticias? Finalmente, Timoteo regresó a Corinto. Traía noticias, algunas buenas y otras malas.
Pablo, muchos de los cristianos están creciendo en la fe. Están soportando las persecuciones y dificultades como buenos soldados. Y también se protegen el uno al otro muy bien.
Pero todavía quedan algunos problemas, ¿no es cierto?
Eso me temo. Algunos han hecho circular una carta que dicen que tú enviaste, pero es falsa. Así que algunos creyeron lo que dice esa carta y están confundidos. Y todavía quedan algunos que no están trabajando, sino que están viviendo a costa de otros creyentes.
¿Será seguro que yo regrese allá ahora?
No, Pablo, me temo que no. Tus enemigos todavía te están esperando, listos para deshacerse de ti a como dé lugar.
Entonces, otra carta tendrá que hacer el trabajo.
Pablo dictó su segunda carta a los hermanos de Tesalónica. Les animó a seguir siendo pacientes en las pruebas. También les explicó más claramente las cosas que debían acontecer antes que Jesús volviera por segunda vez. Finalmente, Pablo tomó el pincel en su propia mano y escribió:
Yo, Pablo, les escribo el saludo de mi puño y letra. Así firmo todas mis cartas. Así escribo. Que nuestro Señor Jesucristo derrame su gracia sobre todos ustedes. Sinceramente, Pablo.
¿Está lista esta carta?
Sí. Oremos. Luego, debes regresar a Tesalónica. Asegúrate de decirles que desearía ir en persona, pero que no puedo.
Pablo pasó un año y medio en Corinto durante su primera visita. Y en ese tiempo, mucha gente llegó a conocer a Jesucristo. Gente como Tus y Zenón.
Oigo decir que Pablo se va de Corinto.
Sí. Me temo que sí.
Pero ¿por qué? Nosotros lo necesitamos.
Otras ciudades también lo necesitan.
Y Aquila con Priscila se van con él. Me harán mucha falta también.
Yo también los echaré de menos. Pero creo que lo que nos han dejado, una familia que se preocupa por nosotros, un Dios que nos ama.
Y una vida nueva.
Correcto. Esperanza y una vida nueva.
¿Sabes qué, Zenón? Yo prefiero ser esclavo y tener a Jesús que ser libre y no conocerle.
Yo también, Tus. Yo también.
Tomando a Aquila y Priscila consigo, Pablo navegó hacia el puerto de Cesarea. De allí fue a visitar la iglesia de Jerusalén y luego se dirigió a Antioquía. Su segundo viaje misionero terminó. Había establecido iglesias nuevas en Filipo, Tesalónica, Berea y Corinto. Había fortalecido las iglesias de Turquía, pero no estaba listo para descansar. Pocos días después, él estaba listo para salir en otro viaje misionero. Pero eso es algo que contaremos en otra oportunidad.